En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Os recuerdo que podéis encontrar los podcasts de nuestros programas en la cuenta de iVoox de Radio Marca. Y a los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Seguimos con todas las precauciones del mundo, recomendándoos, como siempre, paciencia, prudencia y respeto a las normas. Y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos estamos también aquí en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de todo ello, tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. ¡Arrancamos ya! Como cada sábado, si suena Benny Goodman, eso es que está por aquí Jorge García para hablarnos de una deportista que marcó una época allá por los inicios del siglo XX. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Natalia, ¿qué tal?
Oye, hoy me traes lo que se diría, lo que se dice, un auténtico bombón, un regalo.
Pues sí, hoy vamos a hablar de una de esas deportistas súper desconocidas, pero que su historia es apasionante. Se llama Irene González.
Que yo no la conocía para nada, con lo futbolera que soy yo, porque, bueno, ya lo he dicho, que tiene que ver con el fútbol. No la conocía para nada y, sin embargo, según iba leyendo su historia, iba diciendo, pero, ¿cómo no conoce todo el mundo la historia de esta mujer?
Pues sí, porque en su caso fue maravilloso. En los años 20 fue la primera futbolista que tuvo nuestro país. Y sobre todo la importancia de que ella era portera, jugaba en un equipo masculino y realizó una gira durante años.
Importantísimo ese dato, que jugara en un equipo masculino, porque claro, lo primero que se dijo de ella es que era una marimacho y que qué hacía esa chica jugando con chicos.
Claro, los primeros comentarios, imagínate la época, primera mujer, las características suyas, un cuerpo pues hecho, alto, luego encima coincidía que dentro del campo tenía una manera de expresarse muy fuerte, hablaba muy a la defensa, la corregía continuamente, dicen las crónicas que con algún que otro taco, y eso. Bueno, pues la verdad es que era una figura que impactó durante los dos o tres años que estuvo allí en Coruña.
Eso, decía que era muy mal hablada, que estaba buscando yo el término que me habías explicado cuando me mandaste el resumen de lo que íbamos a hablar hoy. Ella además era fan, ¿no? Era admiradora, que es como se decía antes, de Ricardo Zamora, y por eso tenía también alguna manía, igual que la tenía Zamora.
Sí, bueno, como curiosidad, simplemente por detallar, tenía los mismos rituales a la hora de supersticiones y tal, pero también hay que ver el punto positivo de ella, que era una gran portera, igual que su ídolo Zamora, pues era una mujer que tenía unas grandes cualidades, manejaba muy bien el uno contra uno, tapaba muy bien, hacía salidas por alto que era impensable, iba al choque contra los delanteros, y hay que recordar que era una mujer, que era la primera mujer y que además jugaba contra equipos masculinos, y no era el fútbol de ahora, era un fútbol más tosco, más fuerte, más duro.
Por situar a la audiencia, era la portera de un equipo masculino. Claro, es que es así, jugaba contra hombres, claro, y sus compañeros eran hombres. Pero no solo eso, es que el hecho de que fuera una mujer también atraía mucha gente a las gradas, a ver ese espectáculo, entre comillas, que era aquella mujer haciendo paradas como cualquier hombre. Jolines, es que de verdad, yo lo estaba leyendo. te estoy escuchando ahora mismo cuando me lo estás contando y estoy viendo una película. Esas series que ponen en Netflix,
sí,
y todo eso.
Sí.
Es que me vienen todas las imágenes. O sea, estoy viendo el barro a ella, como tú la describes, con ese jersey de cuello alto y sus pantalones bombachos, las botas de tacos, ahí bajo los palos, con todos los hombres y desde la grada llamándole de marimacho, no sé qué. Y la veo a ella haciendo paradones. O sea, estoy visualizando absolutamente toda la escena.
Es una historia preciosa. Y todavía va más allá la historia. Es que el caso de Irene es, fíjate, cobra tanta importancia que es que el club al que ella pertenece acaba llamándose Irene Fútbol Club. Y hacen gira, recorren Galicia y algunos sitios incluso de Asturias, de León. Y hacen partidos. O sea, te hablo a nivel semanal, a nivel cada 15 días, en las fiestas de los pueblos, y se llenaban continuamente. O sea,
sí, que se llenaban un poco por ver al mono de feria, por decirlo entre comillas y que nadie se nos ofenda.
En un
que
principio
era,
sí,
claro,
en un
que
principio
era
sí.
El ver a una mujer jugando contra hombres, pero claro, es que luego las paradas que hacía eran impresionantes.
Fíjate hasta qué punto llegó el cariño de la gente, que esta mujer tuvo un gran problema. Sufrió tuberculosis en muy poquitos años, con apenas 19, 20 años, tuvo que dejar el fútbol. Y se volcó la gente con ella, pues se hicieron rifas, se hicieron sorteos, la ciudad de La Coruña colaboró muchísimo para que esta mujer pues se pagara los medicamentos, para que tuvo que empeñar su casa porque era entonces era muy costoso. Y tal cariño había adquirido entre la gente, pues que al final se echaron encima de ella y la ayudaron en los últimos momentos de su vida, que por desgracia murió muy, muy joven.
Muy joven, sí. Bueno, fíjate, y sin embargo, creo que lo aprovechó, ¿no? Porque dejó un gran legado hasta el punto de que, bueno, incluso se llegó a valorar el crear un trofeo con su nombre, ¿no? La Copa Irene, que luego finalmente no llegó a hacerse, ¿no?
No, se intentó varias veces en Coruña, pero finalmente no. Pero sí que te tengo que decir que, por suerte, en el caso de Irene, se va a volver a intentar. Hay un par de escritores que van a presentar esta semana un libro sobre Irene, han escrito su biografía, se va a llevar a la Federación Gallega, se va a intentar traer a la Federación Española. ¿Y cuál es su intención? Que ya, pues, si en otro capítulo se lo podemos dedicar o en otro programa, la idea es que a Irene González se le reconozca el premio Zamora en la Liga Femenina, que eso sería un detalle importantísimo, eso ya sería una conquista de la igualdad absoluta.
Totalmente, desde luego, porque si Ricardo Zamora marcó una época y es un referente para todos los porteros, y de hecho hay un trofeo que lleva su nombre, ¿por qué no va a serlo esta mujer que fue referente para las mujeres? Obviamente por lo que estás diciendo tú, por el símbolo de igualdad que supone el que ella jugara en un equipo de hombres y que lo hiciera tan bien, hasta el punto de que el equipo de hombres decidiera poner el nombre de su propio equipo, el nombre de su portera, sino que es que ella además es contemporánea, ¿no? Con Ricardo Zamora.
Sí, sí, en la misma época, años 20.
Y también ella es un referente tanto para hombres como para mujeres, o sea, más igualdad es imposible.
Así que, bueno, le deseamos toda la suerte, que se recuerde la biografía de Irene y que se valore todo lo que hizo en aquellos años.
Te voy a contar un secreto, y es que resulta que estamos hablando de Irene ahora mismo en este programa, de Irene González y del fútbol, pero es que también en la Deporteca también hemos hablado de este libro, porque claro, el libro del que tú me estás hablando, que se presenta esta semana, es Irene y las puertas del fútbol, historia de una pionera. Y oye, pues creo que también es importante, ¿no? La labor de todos los escritores como tú y como Rubén, y también como Cristina López Villar, que también escribió un libro sobre ella que se titula Pioneras del Deporte en Galicia. Uh-huh. No sé si es exactamente sobre ella, es el libro. No,
es el conjunto de todas las deportistas gallegas.
O sea, es un poco como lo que tú hiciste con todas las deportistas españolas, pero solo gallegas.
A nivel gallego.
Está muy bien, además, que la gente de la tierra pues rescate también a los iconos y a los símbolos de la tierra, ¿no? En este caso.
Eso es.
Pues muchísimas gracias. Jorge, ¿tienes que contarme algo más? ¿Se me ha escapado algo de Irene?
No, Irene, la verdad es que fue muy breve. Pero la verdad es que su historia es de los que toca el corazón, de verdad.
Sí, de los que impacta, sí. A mí yo ya te digo que creo que es una historia muy muy visual. Encima, con lo joven que murió.
Sí.
O sea, tiene esa parte también dramática, ¿no? Mm. Y esa parte también de... Pero bueno, pues nada, ojalá que el libro de Rubén tenga mucho éxito. que la historia que contó Cristina también en su recopilación de pioneras la tenga y que pronto podamos ver algún director que se anime a hacer esta historia y todas las que estamos hablando aquí sábado a sábado en Femenino Singular sobre las pioneras, que se pueda hacer una serie de Netflix, señores productores, de Netflix, de HBO, de Amazon Prime. Sí, por favor,
tenemos
Amazon Prime,
variedad.
Que ahora estamos colaborando también. Por favor, o sea, tomen en cuenta estas historias preciosas de mujeres del deporte, que hay mucho que contar. Pues muchísimas gracias, Jorge. Hablamos el próximo sábado.
A ti, Natalia. Hasta luego.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Estamos finalizando el año 2020 y siempre que se finaliza un año se empiezan a dar premios. Unos de los premios que están ya terminando las votaciones son los premios Admiral al deporte español. En este año, que vuelve a ser preolímpico, han tenido 6 categorías de galardonados. Bueno, ha vuelto a ser preolímpico porque esperamos que el año que viene haya Juegos Olímpicos en Tokio. Además de los candidatos de cada categoría, que ya esta es la tercera edición, destaca una especial faceta solidaria, porque todo lo que se recaude, yo creo que incluso los premios que van a recibir los deportistas, pues van a llevar, va a haber una parte que vaya a la solidaridad, ¿no? A ayudar a la gente, a los bancos de alimentos y ayudar a la gente que más está sufriendo en esta pandemia. Pero bien es cierto que estos premios Admiral son un reconocimiento y también un apoyo para deportistas que optan sobre todo por llegar a conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y bueno, pues por cumplir un sueño olímpico que tienen desde que eran muy, muy, muy pequeñitos. Y además, en la votación de este año, que por cierto, se termina ya el 20 de diciembre, es decir, tenéis este fin de semana, el día de hoy, el día de mañana, para votar, porque se acaba ya el tiempo de la votación, pero son un premio, nada, para muchos os parecerá poco, 2.500 euros en cada categoría, pero bien es cierto que estos 2.500 pueden ayudar muchísimo a los deportistas. Es como una beca, ¿no? Una ayuda para que estos deportistas puedan seguir preparándose, ¿no? Para conseguir esa plaza para los Juegos Olímpicos, que claro, la práctica deportiva a nivel de élite no es nada barata. En cualquier caso, este año se ha creado, además, teniendo en cuenta el año 2020 como ha sido, una categoría especial denominada Deporte y Salud. Y en esta categoría están nominados Laura García Caro, que ya hablamos con ella hace un par de semanas, Raúl Martínez, que practica taekwondo, compite en taekwondo, y la protagonista de hoy, Laura Martínez, que ya es judoka. Muy buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Oye, creo que estás esta semana que no has parado de exámenes, porque igual que estás nominada a los premios y no sé cómo van las votaciones, espero que bien, aunque bueno, en cualquier caso, lo importante es que tu nombre salga a la luz, ¿no? Y que la gente te conozca, pero creo que además tú estudias fisioterapia y esta semana no has parado de exámenes.
Sí, esta semana la verdad que ha sido un poco dura, hemos tenido pues la última semana así de clases, que siempre son así exámenes y tal, y la verdad que ha sido un poco durilla.
¿Los exámenes los estáis haciendo presenciales? ¿Las clases han sido online? ¿Cómo os habéis apañado en este año tan tremendo?
Pues mira, la verdad que en mi universidad, yo estudio en Alfonso X, y la verdad que la universidad se ha apañado muy bien y las clases, pues algunas son las prácticas son todas presenciales, obviamente, porque las prácticas online no, en fisio no puede ser. Y bueno, pues siempre manteniendo unos grupos un poco burbuja, con las distancias de seguridad siempre que se puede, sin cambiar de pareja. Bueno, las normas la verdad que están muy bien. Y bueno, pues eso, las prácticas las hemos hecho presenciales y luego la parte de teórica online. Y los exámenes, pues igual.
Oye, una curiosidad. ¿Habéis tenido muchos contagios? Porque se ha hablado mucho de las olas que iban a venir en cuanto los estudiantes volvierais a las aulas. Y yo creo que al final lo habéis hecho bastante bien, por lo menos en este trimestre, es lo que yo saco en conclusión. No sé si tú me puedes llevar
pues
la contraria
sí.
O no.
No, pues sí, la verdad que sí que, o sea, no ha habido demasiados casos, es verdad que ha habido alguno, pues cada mes ha habido como unos 4 o 5 dentro de fisioterapia, porque de lo demás pues como que no me he enterado mucho, pero la verdad que se ha controlado bien, los profesores se les avisaba, como son grupos cerrados, pues se ha avisado a las personas que han podido estar en contacto para que se hicieran una prueba. Y bueno, la verdad que bastante bien, ¿no? No ha sido muy dramático, ni se ha contagiado mucha gente sin control, ni nada dentro de la universidad.
Se hacía el rastreo, se guardaba la cuarentena, las pruebas eran negativas, sí, sí, etcétera, etcétera. Pues muy bien, pues es que eso es lo que tenemos que intentar hacer. Oye, y en cuanto al nivel de la competición, porque has estado en Praga, ¿no? En los campeonatos de Europa de judo.
Sí, sí, sí.
Y también ahí habéis tenido que llevar controles, imagino que también os habrán hecho pruebas, será algo similar, mucho más estricto seguramente por...
Sí, mucho más estricto. Nos tenemos que hacer 2 PCRs con 48 horas de diferencia antes de ir a la competición, allí nos hacen otras 2, y ahora España pide otra PCR 48 o 72 horas antes de volver. Así que son como 4 o 5 PCRs por campeonato.
¡Qué barbaridad! ¿Y tú has dado negativo en todos, entiendo?
Sí, de momento sí, hemos tenido suerte.
Todas las PCRs negativas, y me imagino que también, teniendo en cuenta en el año en el que estamos y que también os habéis incorporado recientemente, ¿no?, a las competiciones, tampoco es que hayáis podido competir mucho en este año preolímpico, que era un año olímpico, se convirtió en año preolímpico a partir de abril o mayo, ¿no?, cuando ya tuvimos la confirmación de que se retrasaban los Juegos de Tokio. Pero me imagino que estarás llevando una vida pues casi casi monacal, ¿no? Como si estuvieras en un monasterio, no saliendo a ningún lado, solo a entrenar, a hacer las prácticas, estudiar y juntarte con las menos personas posibles.
Sí, la verdad que sobre todo cuando se acerca así más la competición intento tener bastante cuidado, ser bastante rigurosa con la mascarilla, lavarme las manos y demás, porque pues bueno, sería algo que no depende totalmente de mí quizá, pero todo lo que esté en mi mano para poder evitar un contagio y poder ir a competir segura, pues oye, se puede hacer.
¿En cuántas competiciones has estado ya? Me parece que has estado en Hungría, ¿no?, que fue la primera después justo del confinamiento.
Sí, estuvimos en el Grand Slam de Budapest y la siguiente fue el Campeonato Europa y la próxima es el Máster ahora en enero.
Y ya me imagino que ya te estás preparando, porque además hay una, ya vamos a hablar de la parte más competitiva, ¿no? Y también te estás peleando por una plaza para los Juegos Olímpicos y hay una sana competencia, porque solamente puede ir una deportista, una judoka, por peso, ¿no? Y tú estás en la categoría de menos 48.
Sí, eso es. Solo puede ir una española y ahora mismo estaríamos dos chicas clasificadas.
Pero luego también la decisión de quién va a depender un poco de los resultados que estéis obteniendo en estas competiciones internacionales, que no sé cómo se van puntuando, no sé si nos lo puedes explicar a mí, a la audiencia.
Sí, sí. Bueno, hay una serie de competiciones que son clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Entonces, hay algunas que cuentan más, otras menos. El Máster de enero, por ejemplo, puntúa, da muchos puntos. Y luego cuentan los 5 mejores resultados del año olímpico y del año preolímpico, y luego cada año se añade una casilla para el Campeonato Europa y el Máster. Es un poco complicado.
A ver si lo entiendo. La clasificación depende del ranking internacional, ¿no?, y también de la decisión de la federación, en este caso. Porque si por ranking vais 2 o no, o solamente vale el ranking.
En principio, o sea, la federación podría elegir, pero en principio irá la que más arriba en el ranking este.
Perfecto. Y esa es tu pelea ahora mismo, ¿no?
Exacto. Ahí estamos.
Oye, ¿y qué tal os lleváis entre las otras judokas? ¿Os lleváis bien? O sea, imagino que hay rivalidad y obviamente la otra judoka que está peleando, creo que se llama Julia, ¿no? Julia Figueroa.
Sí. Uh-huh.
Julia, imagino que también querrá ir a los Juegos Olímpicos, pero ¿os lleváis bien? ¿Hay mucha rivalidad? ¿Hay mucho pique? ¿O si o cualquiera
bueno,
de las dos
ver,
que vaya?
Hay rivalidad, sí. pero la verdad que bueno, es normal. es algo bastante serio, son los Juegos Olímpicos, que no es cualquier cosa. Pero bueno, la verdad que yo, desde mi punto de vista, la relación es bastante buena, es muy cordial, muy muy bien. Yo, bien, la verdad.
En cualquier caso, tú que has sido subcampeona de Europa Junior y ya tienes experiencia en subir a podios en competiciones internacionales, eres muy joven, Laura. Si no lo consigues este año, tienes claro que lo vas a intentar dentro de 4, ¿no?
Bueno,
dentro de 3 ya, porque claro, tenemos que acortar un año, porque claro, Tokio es en 2021 y París es en 2024.
2024. Sí, bueno, claro que se seguirá, pero bueno, vamos a luchar hasta el final por esto y después de esto ya veremos lo siguiente.
No, eso está muy bien. Esa es la mentalidad, además, a nosotros que nos encanta, ¿no? Oye, el judo, nos encanta, sí, claro, hay que ir a por todas. Luego, si no lo consigues, pues no lo consigues, pero por lo menos intentarlo, a ir a por todas.
Claro que sí.
Y tú ahora mismo, por lo que estamos viendo, porque te has quedado muy cerquita, ¿no?, en los campeonatos de Europa de conseguir la medalla de bronce, por lo que estamos viendo, estás en muy buen momento.
Pues sí, la verdad que sí, que durante la cuarentena he podido seguir entrenando físico, judo no, pero el judo lo comenzamos a entrenar bastante temprano cuando se levantó la cuarentena y tal, y la verdad que yo creo que cada vez que, yo soy bastante joven, empecé el ciclo siendo junior prácticamente, salí de junior y empezó el ciclo olímpico, entonces me pilló ahí un poco con el cambio. Y yo creo que cuanto más tiempo pasa, mejor estoy. Entonces, pues eso es un poco a mi favor.
Bueno, es que acabas de cumplir 22 años, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, el otro día, sí.
El día 1 de diciembre, que te diré que era el día 1 de diciembre Santa Natalia. O sea que...
Anda, mira.
Que lo sepas. Que fíjate, 22 añitos y con esta ambición, ya ambición en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Con esas ganas de llegar a lo más alto... sé que fuiste también bronce además del europeo sub-23 en 2016, también fuiste plata en los Juegos de la Juventud en Tbilisi, ¿no? En 2015.
Sí,
o sea,
sí,
estás acostumbrada,
sí,
a estar arriba. Es normal, ¿no?, que también quieras pelear por estar ahí arriba y en el ranking y poder optar a estar en los Juegos.
Al final, pues cuanto más vas consiguiendo, más vas apuntando hacia arriba. Es verdad que yo hace 2-3 años, pues no... tenía ambición y tenía la misma mentalidad que ahora, pero he estado estos 2-3 años he mejorado mucho, y bueno, pues eso es muy bueno, y también hay que acordarse de los objetivos que se tenían hace 2 años, si se han cumplido, si van bien, y bueno, yo creo que estoy mejorando mucho y cada vez tengo más capacidad de mejora, y creo que soy joven, pero que todavía puedo dar mucho, así que en ello estamos.
No, eres jovencísima, de hecho, pero está muy bien porque, claro, en judo también es importante aprovechar el momento. Muchas veces lo comentáis aquí, las deportistas, ¿no? Y los deportistas también lo comentan, que para estudiar, para prepararte tu formación académica, siempre hay tiempo. Sin embargo, el físico te acompaña durante unos años y hay que aprovechar ese buen momento físico para conseguir llegar a lo más alto posible.
Sí, porque... A ver, hay mucha gente que hace judo y sale a competiciones internacionales y pasa de los 30, pero bueno, yo comencé a salir bastante temprano, bastante joven. Nuestro deporte también a veces tiene un hándicap, que es el peso, y entonces pues cuando vas siendo más mayor tu cuerpo no recupera igual, hay más lesiones. Entonces pues bueno, yo creo que sí, cuando eres joven te va bien, hay que aprovecharlo. Y bueno, pues siempre se puede ir compaginando poco a poco con los estudios, no hay que dejarlo, pero sí es verdad que los estudios, pues antes o después puedes ir sacándolo.
¿Te pasa como a otros deportistas, como nos contaba, por ejemplo, tu rival también en los premios Admiral, Laura García Caro, que decía que el estudiar le servía un poco para desconectar de lo que es la presión competitiva y al contrario, ¿no? Que cuando se iba a entrenar también desconectaba un poco de la presión de los exámenes y todo eso que estás teniendo tú ahora?
Sí, también es verdad que esta semana no se la recomiendo yo a nadie.
¡Ay, pobre!
Pero...
Y encima entrevista en Radio Marca, todo se te ha contado.
Pero bueno, sí que es verdad que pues a lo mejor se te da mal una competición y pues vuelves de la competición y el lunes pues tienes que empezar la universidad, tienes que ir a clase, y eso te hace un poco evadirte de que ha habido un mal momento, o al revés, cuando tienes un buen momento también te hace tener un poco los pies en el suelo de que pues en judo te ha ido muy bien, pero que la vida no es judo solo. Así que a mí la verdad que me gusta, la verdad que lo llevo poco a poco, me voy cogiendo menos asignaturas por curso y tal, pero bueno, el año que viene ya voy a terminar. Y además que es una ambición más, no solo el judo, también estoy bastante orgullosa de poder acabar la carrera, me gusta mucho la fisioterapia y bueno, pues eso.
Además, muy necesaria para todos los deportes. ¿Tienes pensado dedicarte a una especialidad deportiva? O sea, dedicar tu carrera académica, ¿no? Cuando acabes de competir y puedas dedicarte o puedas compaginar, ¿no? Tu trabajo también con la competición hacia el ámbito deportivo, ¿o te da un poco igual en dónde trabajar con respecto a la fisioterapia?
Pues tengo un par de ramas que me gustan más, que es la deportiva, claro, porque la deportiva yo creo que es muy bonita, la vivo muy de cerca y lo entiendo mucho. Entonces me siento muy identificada con otros deportistas y demás. Entonces esa rama me gusta mucho, pero también hay una especialidad que también me gusta muchísimo, que es la neurología. Y no sé, porque me decantaré.
Bueno, pues espero que nos lo cuentes. Oye, ¿y por qué la fisioterapia? Ya nos lo estás diciendo, que ¿por qué estudias fisioterapia? Porque te gusta mucho y además la rama de la neurología también te atrae. Pero ¿por qué judo? Porque digamos que hay muchas mujeres practicando judo, pero pues históricamente las artes marciales no han sido muy practicadas por mujeres, aunque tal como están ahora mismo las fichas federativas, yo creo que más o menos estáis a la par, ¿no? Tanto hombres como mujeres practicando el judo.
Sí, la verdad que no tengo mucha idea, pero la verdad que, o sea, ahora mismo yo no veo que haya más hombres que mujeres ni nada. Y bueno, pues fue judo porque, bueno, yo empecé con 3 años a meterme en el tatami y era un poco porque mi hermano hacía judo y nada, y mi hermano es mayor y mi madre pues siempre iba con ella a recogerle y demás, y pues iba trasteando, y al final pues me metí en el tatami y ya no he salido.
Eso os pasa a un montón de deportistas de artes marciales, por eso te hacía la pregunta, porque vuestros hermanos varones practican ese deporte y parece que ya la cosa va cambiando, ¿no? No sé si tú eso lo estás viendo ya, que ya cada vez hay más niñas que juegan al fútbol, que practican artes marciales y que hacen deportes que habitualmente pues había más cantidad de niños que de niñas. No sé si eso también lo estás notando tú ahora.
Sí, también se nota, por ejemplo, mi prima es pequeña y hace baile y hay niños. Que quizá antes era más raro ver chicos o niños que los padres les apuntaran a baile. Y la verdad que yo creo que eso es un avance un poco generacional o no sé, pero creo que es algo muy bueno.
Es sin duda un avance social, porque también es un poco sí. La pretensión que tenemos aquí en Femenino Singular, ¿no? Que se conozca a las deportistas, porque también el deporte, y en este caso, como tú apuntabas, la danza o deportes que tradicionalmente han sido también femeninos, como la natación sincronizada o la gimnasia rítmica, pues también se han practicado por hombres. Y bien es cierto que es un avance social, porque la igualdad tiene que llevar las dos direcciones, ¿no? Tiene que ser bidireccional y tenemos que tener los mismos derechos, hombres y mujeres, en todos los ámbitos de la sociedad, obviamente.
Por supuesto.
Oye, pues me alegra mucho lo que me has contado de tu primita.
Sí.
Oye, ¿qué le dices tú a las niñas que te estén escuchando y que les apetezca, ¿no? Con 22 años ya estar soñando con estar en unos Juegos Olímpicos dentro de unos meses.
Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. ¿Qué? Pues bueno, pues nada, que yo animo mucho a la gente a que cumpla sus sueños, a que los persiga mucho y con muchas ganas, porque ningún sueño es fácil, y menos cuando son así de grandes, como ir a unos Juegos Olímpicos, terminar una carrera, pero las cosas poquito a poco, parece que no, pero se van consiguiendo. Y bueno, pues no, para verlo, al final puedes mirar atrás, y porque a veces en caliente no pensamos todo lo que hemos conseguido, pero luego miras atrás y dices, ostras, que yo hace 3 años no pensé que pudiera conseguir esto.
No, has hecho un paralelismo con ir a unos Juegos Olímpicos y terminar una carrera. O sea, que das la misma, digamos, la misma importancia a las dos vertientes.
Bueno, yo ahora mismo firmaría por ir a unos Juegos, pero yo quiero un futuro y también me hace mucha ilusión. me gustaría tener un trabajo de fisioterapeuta porque me gusta bastante y creo que a largo plazo mi carrera me va a dar mucho también.
Pues Laura Martínez, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana aquí en los micrófonos de Radio Marca en Femenino Singular. Te deseamos todos los éxitos del mundo y ojalá que en unos meses podamos contar que estás desfilando en la ceremonia inaugural para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Cuídate mucho.
Ojalá que sí. Y muchas gracias a vosotros, Natalia.
Y un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Pues un placer escuchar a deportistas tan jóvenes y con las cosas tan claras, teniendo en cuenta que ojalá que nos representen los Juegos Olímpicos y ojalá que también podamos celebrar alguna medalla. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo en la sintonía de Radio Marca y os espero el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.